La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle y tengo el placer de acompañarlos en este lindo espacio donde podemos emitir nuestro punto de vista sobre los temas más importantes del fútbol. Como ustedes saben, estuvimos en la cobertura del Clásico Español, estuvimos en Madrid, fuimos, la verdad, unos privilegiados de haber estado en un Clásico Español que se ha convertido en el Clásico del Mundo, de un Clásico que levanta pasiones, que mueve masas y que se termina convirtiendo en el punto de referencia para todos los futboleros. Durante 90 minutos el mundo del fútbol se paraliza para presenciar de una de las rivalidades más añejas que puede ofrecer este hermoso deporte. Hay muchas noticias, pero vamos a arrancar justamente hablando del clásico, porque no he tenido la oportunidad de vertir mi punto de vista, no he tenido la chance de opinar. Terminó el partido a las 11 de la noche, hora de España, nos regresamos al hotel y ayer, después de un viaje de 9 horas aproximadamente, finalmente aterrizamos en Miami. No tuve chance de estar en Jorge Ramos y su banda, por eso hoy en este podcast voy a vertir mis primeros puntos de vista de esa gran victoria del FC Barcelona. Hay muchas cosas para hablar, la ausencia de Benzema, el planteamiento de Ancelotti, el arbitraje, pero arranquemos con lo más importante. La noticia del Clásico Español del fin de semana fue Xavi Hernández. Xavi Hernández se presentaba ante el mundo en su primer Clásico de Liga. Sí, ya había dirigido el Clásico de la Supercopa, pero en ese entonces Xavi Hernández tenía poco tiempo de trabajo y los refuerzos todavía no estaban acoplados. Este Barcelona llegaba en línea ascendente, después de sumar una buena racha sin derrotas en la Liga, después de haber dejado en el camino al Galatasaray de Turquía. Era la presentación de Xavi. Y la verdad que nos sorprendió a todos. Xavi Hernández tocó todas las teclas correctas. Empecemos entonces a detallar las decisiones que tomó el Xavi Hernández entrenador, que en el clásico del fin de semana le dio un repaso táctico a Carlo Ancelotti. Dani Alves regresó al Barça en enero, no tenía contrato con ningún equipo, llegó gratis, 38 años, veterano, experiencia, líder. Todo eso sumaba al Barça, pero también sumaba a un futbolista que ha perdido velocidad, que ha perdido chispa a la hora de defender. Por ese sector se mueve Vinicius, el futbolista más desequilibrante que iba a presentar el Real Madrid en el Clásico de España ante la ausencia de Benzema. Sin el francés, Vinicius se convertía en el principal referente del ataque madridista. ¿Qué hizo Xavi Hernández? Tenía dos alternativas: apostar por Dani Alves, por un futbolista maduro que quizás ha perdido velocidad, pero que se sabe posicionar de manera correcta y sabe entender las situaciones que le puede presentar un partido de fútbol, o apostar por Ronald Araujo, el uruguayo. Xavi Hernández hizo lo segundo. Metió al Charrúa como lateral por derecha y Eric García formó la dupla de centrales junto a Gerard Piqué. Xavi Hernández no renunció al 4-3-3 y con esos movimientos que acabamos de mencionar, mantuvo la esencia, mantuvo el sistema de lo que históricamente ha sido el Barça desde la llegada de Johan Cruyff. Xavi Hernández acertó totalmente con ese cambio, por varios motivos. A Araujo le costó el inicio del partido. En esos primeros 10 minutos, Vinicius encontró espacios, Vinicius le ganó la espalda en un par de ocasiones, pero después Araujo se asentó y se terminó devorando a Vinicius. Araujo, en el uno contra uno, le ganó siempre el brasileño. Araujo mostró mucha personalidad, mucho carácter, su capacidad atlética, su rapidez. La verdad que le terminaron por dar la razón a Xavi Hernández. Y encima, Araujo, por su estatura, es un tipo que gana en las dos áreas. Cuando se proyectó al ataque, marcó el segundo gol del Barça. Es decir, la decisión de Xavi tuvo dos efectos: anular la principal arma ofensiva del Madrid y encima sumó un arma ofensiva en ataque. Al minuto 38, notable cabezazo del uruguayo. En ese momento era 2-0 a favor del Barça. Xavi Hernández apostó nuevamente por el tridente que le ha venido dando resultados: Busquets, De Jong y Pedri. Dejó a Gavi en la banca, ese era un debate. ¿Pone a Gavi desde el inicio? Xavi Hernández prefirió dejarlo en el banquillo y apostó por la experiencia de Busquets, por la experiencia de De Jong y por la irreverencia de Pedri, que nuevamente volvió a dar un gran partido, mostrándose en todo momento, pidiendo la pelota, atacando los espacios, teniendo libertad total, sacrificándose cuando el equipo no tenía la pelota. Pedri sigue demostrando que está en un nivel exorbitante, sigue demostrando que los grandes escenarios no le asustan, por el contrario, lo motivan, juega de manera desinhibida. Verlo en vivo, la verdad que fue una gran experiencia, porque cuando uno ve un partido de fútbol por televisión, uno ve lo que el director le muestra. Uno ve la pelota, porque la cámara generalmente sigue la pelota. Cuando uno está en la cancha, sí, uno tiene la pelota como referencia, pero de manera simultánea uno puede ver qué están haciendo los otros futbolistas. Y los movimientos de Pedri, siempre picando al espacio, siempre tratando de ver dónde está la debilidad del equipo contrario. Su control de pelota es, genial. Ese primer toque, el perfil orientado, su capacidad para con ese primer toque ya quedar orientado para dar el siguiente pase. Entender qué va a hacer antes de pedir la pelota. Un jugador sumamente inteligente que volvió a dar un gran partido. Sin lugar a dudas, Pedri se está convirtiendo en uno de los grandes referentes del FC Barcelona a pesar de su corta edad. Durante mi estadía en Madrid, entrevisté al presidente de la liga, el señor Javier Tebas, y él elogiaba el fútbol del Barça, pero fundamentalmente elogiaba la presencia de Pedri. Lo catalogaba como el próximo Iniesta y dijo que si Pedri mantiene este nivel, quizás puede superar a Iniesta. A ver, obviamente Javier Tebas tiene que vender el producto, tiene que vender las próximas generaciones y por eso le puso el listón bien alto, ¿no? Comparándolo con Andrés Iniesta. Pero dejando la comparativa de lado, Tebas tenía toda la razón. Pedri es un futbolista mágico. Es uno de esos futbolistas por los cuales uno paga un boleto para ver un partido de fútbol. Otro gran partido de Pedri. Busquets, como siempre, inteligente, en la posición correcta, en un par de transiciones cuando el Madrid los agarraba mal parados, Busquets recurrió a la falta táctica, inteligente. De Jong se cansó de tocar la pelota, parte externa, parte interna, jugó con mucha confianza el jugador nacido en Países Bajos. Esa media cancha del Barcelona fue la que terminó por ganar el partido. Y obviamente, ofensivamente, Xavi Hernández también tomó buenas decisiones. Primero que todo, no nos olvidemos que en diciembre Xavi en una conferencia había dicho: si Dembélé no renueva, va a ser muy difícil que siga jugando. Y esa parecía ser la decisión tomada por Xavi, pero fundamentalmente tomada por la presidencia, como una medida de presión. Dembélé no firmó, Dembélé no aceptó las condiciones, por ende, en el verano va a salir gratis. Pero futbolistas como Dani Alves comentaron que mientras Dembélé siga ligado al equipo, sería bueno sumarlo, porque al Barcelona no le sobra talento. Y Xavi Hernández también mostró liderazgo porque se desprendió de la decisión que había tomado el presidente. Xavi Hernández entendió que lo que había dicho en diciembre no era lo correcto. Lo mejor era aprovechar todos los recursos que tenía a su disposición. Y apostó por Dembélé de titular en un clásico contra el Madrid en el Bernabéu. Un futbolista que cuando juega en casa es silbado, abucheado, porque entienden que llegó por una cifra estratosférica, que cobró muchísimos millones de euros y de dólares, que no rindió a la altura de lo esperado y en el verano se va a ir totalmente gratis y el Barcelona no va a recuperar parte de esa importante inversión que hizo hace algunos años. A Xavi Hernández todo eso no le importó. Tenía a Traoré, una muy buena opción. El futbolista creado en la cantera del Barça Desde que llegó del Wolverhampton ha sido un revulsivo importante, ha llenado de dinamismo, de verticalidad y de explosividad el ataque del Barça. Contra el Galatasaray lo había hecho mal, es cierto, pero Xavi apostó por Dembélé, entendiendo que tenía a Traoré, una muy buena opción, apostó por Dembélé y Dembélé respondió, porque el primer gol es de Aubameyang, pero toda la jugada es de Dembélé. Aprovechando que tenía Nacho por izquierda, un lateral improvisado, que rinde, Nacho siempre da la cara, pero no es su posición habitual. Dembélé lo entendió, desbordó, ganó línea de fondo, metió un centro preciso y apareció Aubameyang para marcar el primer gol del partido. El gol que abrió la lata, el gol que empezó a gestar la goleada, fue una gran jugada de Dembélé. Y gol de Aubameyang, un futbolista que con Xavi Hernández ha recuperado su mejor forma. Sus últimos meses en el Arsenal fueron nefastos. Problemas con el entrenador, problemas con la hinchada. Llegó al Barça y Aubameyang ha rendido. Y lo más importante, ha marcado muchos goles. Aubameyang se ha convertido en esa carta goleadora que el Barcelona tanto necesitaba. Aubameyang ha llegado al Barça como anillo al dedo. Es un jugador que ataca muy bien los espacios, que corre, que tira muy buenas diagonales, pero lo más importante, Aubameyang está metiendo goles, para eso lo ficharon y está respondiendo. 8 goles en sus últimos 7 partidos. Sí, Aubameyang, 8 goles en sus últimos 7 partidos. Y Ferran Torres, que quizás de los refuerzos que llegaron en el invierno, es el que menos había rendido. Pero contra el Madrid dio un partidazo, corriendo en diagonales, atacando los espacios, volviendo loca a la defensa del conjunto merengue, asociándose muy bien con Aubameyang, asociándose muy bien con Pedri, con Busquets, con De Jong, presionando constantemente a la defensa del Real Madrid, una presión asfixiante la que hacía el Barcelona en todos los sectores del terreno de juego. Gran partido de Ferran Torres que lo termina redondeando con ese lindo gol. Una gran asistencia de Aubameyang de taquito, golazo de Ferran Torres y después nuevamente Aubameyang para sellar la victoria. 4-0, victoria contundente, victoria inobjetable, una victoria histórica porque el Barcelona fue a la casa del líder del Real Madrid, fue a verse las caras con su acérrimo rival, un rival que le había ganado los últimos 5 clásicos de manera consecutiva. Un rival que en los últimos 6 clásicos no perdía contra el Barça. Contra un rival el cual estaba 15 puntos por encima. Un rival que sigue en contienda por la UEFA Champions League, que está ya ubicado en la ronda de cuartos de final. Y Xavi Hernández dijo, aquí estoy. Este es mi Barcelona. Vamos a respetar el estilo del 4-3-3. Vamos a salir a presionar. Vamos a tener la pelota. Vamos a competir sin complejos. Y eso fue justamente lo que el Barcelona hizo en el estadio Santiago Bernabéu. Gran victoria del Barça. El Barça, pero fundamentalmente Xavi, le dice al mundo, we are back. Estamos de regreso. Es así. Y punto. Al volver, hablamos de la otra cara de la moneda. La pobre actuación del Real Madrid. Las pobres decisiones que tomó Carlo Ancelotti. Y las repercusiones. ¿Qué pasará en el futuro, luego de esta estrepitosa y dolorosa derrota para el Real Madrid?
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Estamos de regreso en Es así y punto. Recuerde, mi nombre es José del Valle y me puede escribir en @delvalle_ESPN. @delvalle_ESPN. En el bloque anterior hablamos de la gran victoria del Barcelona 4-0 ante el Real Madrid y repartimos elogios. Ahora es momento de repartir las culpas, porque hay uno que gana, hay otro que pierde, hay uno que acierta, hay otro que se equivoca. El principal culpable en la derrota del Real Madrid fue su entrenador Carlo Ancelotti. Se equivocó en todo. En defensa hizo lo correcto. Ante la ausencia de Mendy, puso a Nacho como lateral por izquierda, Carvajal, Militao y Alaba conformaron la línea de cuatro. Hizo exactamente lo mismo que había hecho contra el Paris Saint-Germain. En la mitad de la cancha, la Santísima Trinidad, Kroos, Modric, Casemiro, y sumó a Valverde y dejó en ataque a Rodrigo y a Vinicius. Pero no fue tanto la elección de los nombres, fue el planteamiento y el posicionamiento que le dio a esos dos jugadores. Porque el Madrid jugó sin un 9. Jugó con Rodrigo bien abierto por derecha, Vinicius bien abierto por izquierda y cuatro mediocampistas. Pero muchas veces ese espacio no lo ocupaba nadie. Reitero lo que les comentaba anteriormente. Cuando uno ve un partido en la tele, uno sigue la pelota, porque es lo que la cámara muestra. Cuando uno está en la cancha, uno ve la pelota como una referencia, pero uno tiene la visión total de lo que pasa en el terreno de juego y los movimientos que hacen los futbolistas cuando no tienen el balón. Durante muchos lapsos, uno veía Rodrigo abierto, Vinicius abierto, y en la mitad de la cancha, Casemiro, Valverde, Modric, Kroos, pero ninguno rompía líneas, ninguno se acercaba. Salvo al inicio del partido, que fueron 10 minutos donde el Real Madrid compitió, donde el Real Madrid más o menos dejó una buena imagen, un pelotazo por izquierda donde Vinicius le gana la espalda a Araujo, el brasileño aguanta la pelota y llega Federico Valverde rompiendo de segunda línea, mandando el remate fuerte abajo, obligando a Ter Stegen a hacer una gran atajada. Esa fue la única jugada donde realmente los mediocampistas ocuparon la posición del 9. Un equipo sin referencias en ataque, un equipo sin peso ofensivo y un equipo con una pobre actitud. Ahí se equivocó Ancelotti en el planteamiento, se equivocó en la táctica, en la estrategia. Después, en esos primeros 45 minutos también hay que echarle la culpa a la displicencia de los futbolistas del Real Madrid, que daba la sensación que estaban sobrando el Clásico, que era un partido más. Cierto, el Madrid tenía una cómoda ventaja de 15 puntos y pasara lo que pasara, el Madrid iba a seguir siendo líder e iba a seguir siendo el favorito para ganar la Liga. Pero es un clásico, es un partido especial, es la rivalidad, el mundo te está viendo. Y los jugadores del Real Madrid con una parsimonia que asombraba, jugadores que no metían. Carvajal, un mal partido, impreciso con la pelota. Militao también, el Madrid regalaba muchas pelotas en la salida. Kroos, queda claro que físicamente no está en condiciones, porque se le veía lento, se le veía falto de chispa, falto de eficacia. Nacho hacía lo que podía por izquierda, no es su posición habitual. Vinicius y Rodrigo, totalmente perdidos. Y Vinicius, después de esos 10 minutos, cada mano a mano, siempre lo perdió contra Araujo. Modric, como siempre, corría, metía, era el líder, trataba de mostrarse, pero reitero, por su longevidad, por su falta de piernas, en teoría Luka Modric era el que tenía que ocupar el lugar de falso 9 y nunca lo pudo hacer. Allí se equivoca Carlo Ancelotti. El Madrid perdía 2-0 después de 45 minutos. Ancelotti ya se había equivocado en el planteamiento inicial. Ya hemos criticado a los futbolistas por la falta de intensidad y la falta de ganas que mostraron en esos primeros 45 minutos. Se viene el entretiempo, la posibilidad de charlar con el jugador, la posibilidad de corregir y la posibilidad fundamentalmente de salir en la parte complementaria con otra actitud para tratar de revertir el resultado. ¿Y qué pasa? A Carlo Ancelotti le dio ataque de entrenador. Y allí es donde el Madrid terminó por sepultarse. O mejor dicho, allí es cuando Carlo Ancelotti terminó por sepultar al Real Madrid. Un entrenador con mucha experiencia. Un ganador como Carlo Ancelotti. Un tipo que es muy frío. Que muchas veces hace lo lógico para no romper el sistema, para no romper la armonía. En ese medio tiempo se desesperó. Perdió los papeles. Hizo dos cambios, sacó a Dani Carvajal y también a Toni Kroos. Ingresaron Mariano y Eduardo Camavinga. Nada más hizo dos sustituciones, pero dos sustituciones que provocaron muchísimos cambios en el 11, porque al salir Carvajal, Nacho pasó a jugar de lateral por derecha, Alaba pasó a jugar de lateral por izquierda y Casemiro pasó a jugar de central junto al lado de Militao. Es decir, salvo Militao, cambió toda la línea de 4. En la mitad de la cancha, Valverde pasó a jugar de 5. Los interiores fueron Luka Modric por derecha, Camavinga por izquierda. Siguió Rodrigo por derecha, siguió Vinicius por izquierda. Y ahora sí, una referencia en el área. Mariano, ahora sí, un 9 posicional. Pero ¿qué pasa? Ancelotti hizo tantos cambios que desorientó al equipo. Y arrancando la parte complementaria, al minuto 47, Ferran Torres 3-0. Al minuto 51, Aubameyang 4-0. En 4 minutos, mejor dicho, en 6 minutos de la parte complementaria, debido a los cambios de Carlo Ancelotti, el Barcelona terminó por gestar una goleada histórica. Y ojo, que en esos primeros 15 minutos de la parte complementaria, el Barcelona se perdió el quinto, se perdió el sexto. Los cambios de Ancelotti fueron tan malos que el Madrid se quedó sin capacidad de respuesta. Hizo al Barcelona amo y señor del partido. Cuando el Madrid todavía tenía 45 minutos para buscar la gesta, para apelar a lo que apela el Real Madrid, ¿no? No dejar de creer, no dejar de luchar, pelear hasta el final, el peso de la camiseta. Carlo Ancelotti tomó malas decisiones y el Barcelona aprovechó las falencias de su equipo. El Barcelona vio cómo el Real Madrid se autodestruía y el Barcelona se potenció. El Barça termina ganando 4-0 de manera merecida. Es más, el 4-0 hasta se quedó corto. El Barcelona, reitero, pudo haber metido el quinto, pudo haber metido el sexto, porque así de mal defendía el Real Madrid. Después Ancelotti hace más cambios, pero ya son cambios innecesarios, cambios intrascendentes, porque el acta del partido ya se había escrito. Una acta que decía claramente, Xavi acertó, Ancelotti se equivocó. En el acta también decía, los futbolistas del Barcelona entendieron perfectamente cómo se tiene que jugar un clásico. Y el Madrid, no. Los futbolistas del Madrid les faltó intensidad, les faltó factor H, pero fundamentalmente les faltó fútbol. Les faltó fútbol, algo que al Barcelona le sobró. Y ojo, los que están hablando, no, es que Aubameyang a los 10 minutos tuvo que haber sido expulsado. Por favor, ese es un argumento barato para justificar una derrota. Ese es un argumento barato para tratar de ensuciar la cancha. Hay una sola lectura en el partido. El Barcelona fue muy superior. El Barcelona llegó al Bernabéu a decir, estamos de regreso. El Madrid tenía la oportunidad de sepultar al Barça en su lucha por la Liga. El Madrid tenía la oportunidad de darle una nueva alegría a su público y el Madrid decepcionó. Y como les he venido diciendo, ustedes me conocen, desde hace varios meses les dije, el Madrid está a una lesión del desastre. Porque el día que Karim Benzema no pueda jugar, este Madrid en ataque no tiene absolutamente nada. Es un Madrid que depende única y exclusivamente de Karim Benzema para marcar goles, para asistir y para generar fútbol. Eso habla muy mal del entrenador, que a estas alturas del partido Carlo Ancelotti debería de haber generado automatismos, circuitos de juego, donde aparezca el colectivo y no nada más se necesite del peso individual de jugadores como Karim Benzema. No es justificación. El Madrid no perdió porque no haya estado Benzema. Sí, fue una baja importante. El Madrid no perdió por una mala decisión del árbitro. No, no se justifiquen. El Madrid perdió porque Xavi Hernández le dio un repaso táctico y estratégico a Carlo Ancelotti. Porque Xavi Hernández tomó decisiones correctas, movió las teclas en el momento justo y Ancelotti no. El Barcelona goleó porque sus futbolistas entendieron y en todo momento la sangre le servía porque sabían que un clásico tiene una repercusión mayor. Un clásico va más allá de los 3 puntos. El Barcelona, justo merecido, el Barcelona le dio al Real Madrid un repaso, el Barça dio un golpe sobre la mesa y atención, Carlo Ancelotti perfectamente pudo haber cavado su tumba. Si el Madrid no gana la Champions, si el Madrid es eliminado por el Chelsea, después de lo que hemos visto en esta eliminatoria, en este partido contra el Barça, después de lo que vimos en la ida contra el Paris Saint-Germain, ojo, no me extrañaría que el próximo año Carlo Ancelotti no siga como entrenador del Real Madrid. Esa es la trascendencia que tiene un clásico. Cuando el Real Madrid queda tan tocado, cuando el Real Madrid es exhibido en un clásico, alguien tiene que pagar los platos rotos. Carlo Ancelotti, puede ser que por tu pobre planteamiento, puede ser que por tus pobres cambios en el entretiempo, hayas empezado a cavar tu propia tumba. Es así y punto. Vamos a la pausa al volver. Venimos a abrochar esta emisión de Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Estamos de regreso en Es así y punto. Recuerde, @delvalle_ESPN, @delvalle_ESPN. Estoy disponible en Twitter y en Instagram. Ya hablamos del clásico español y ahora es momento de meternos en la fecha FIFA. Aunque de los partidos estaremos hablando mañana y pasado mañana, nos meteremos en el análisis, en la previa, de un final de eliminatoria infartante que se viene en la Conmebol. En la CONCACAF el panorama está un poquito más claro, pero la lucha por el tercer lugar de manera directa y por el cuarto lugar que va a repechaje está que arde. Pero hoy salió una noticia sumamente importante que tiene que ver con el Mundial de Qatar. Finalmente, la FIFA dio a conocer los criterios para determinar los cabezas de serie y los cuatro bombos del sorteo que se estará llevando a cabo el 1 de abril. Primero que todo, es una vergüenza, sí, una vergüenza pero con mayúsculas, que a 10 días de que arranque el sorteo, finalmente la FIFA comunique cuál será el procedimiento y cuáles son los parámetros que se utilizan para establecer las cabezas de serie. Esto es un error de la FIFA. Una vez terminado el Mundial de Rusia 2018, una semana después, un mes después, la FIFA tenía que haber mandado un comunicado donde de manera explícita tenía que haber explicado cuáles iban a ser los criterios. Sí, siempre especulamos que iba a ser el ranking FIFA y al final así lo ha comunicado la FIFA, pero nunca se establece de manera oficial. Eso está muy mal cuando arranca una competencia, porque el Mundial arranca con las eliminatorias. A partir de allí, todos tenemos que tener bien claras las reglas del juego. Y la FIFA, como siempre, se guarda estas noticias a última hora, siempre para cuidar sus intereses. Siempre para ver si hay alguna potencia que esté en peligro. Siempre para transmitir esa imagen de que en la FIFA todo se puede manipular. Una vergüenza, reitero, cuando se termina un mundial, a la semana, al mes, es allí cuando se tienen que dejar bien claro cuáles son los parámetros de clasificación y los parámetros para determinar las cabezas de serie y los bombos que se utilizan a la hora de llevar a cabo el sorteo. Otro papelón de la FIFA. Ahora vamos a la noticia. La FIFA comunicó que se utilizará como parámetro el ranking FIFA que se va a publicar el 31 de marzo. Es decir, después de esta jornada eliminatoria, triple en CONCACAF, doble en CONMEBOL y los repechajes que se van a jugar en Europa, ya quedará delineado y determinado el ranking FIFA. Y a partir de allí nos enfocaremos en el sorteo del 1 de abril. Es decir, el 31 de marzo se dan a conocer los cabezas de serie y el 1 de abril se lleva a cabo el sorteo. Para que tengan un panorama, ¿cómo está el ranking FIFA en este momento? Bélgica es primero, Brasil segundo, Francia tercero, Argentina cuarto, Inglaterra quinto, Italia sexto, España séptimo, Portugal octavo. A Portugal, que es octavo, ya no le alcanza para ser cabeza de serie porque Qatar, como país organizador, como país anfitrión, automáticamente es cabeza de serie. Por lo cual, los países que en este momento estarían acompañando a Qatar como cabezas de serie son Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, Italia y España. Pero ojo, hay un pequeño asterisco. Italia todavía está en el repechaje. Italia todavía no ha asegurado su clasificación al Mundial de Qatar. Si Italia no clasifica, el lugar iría para el equipo mejor sembrado. En este caso sería Portugal, que está octavo en este momento. Pero asterisco, porque Portugal también tiene que jugar el repechaje. El equipo de Cristiano Ronaldo todavía no se ha clasificado de manera directa. Así que vamos a suponer que España e Italia quedan en el camino. El siguiente es Dinamarca, que es noveno. No, Dinamarca pasaría a ser el séptimo cabeza de serie para acompañar a España, Inglaterra, Argentina, Francia, Brasil, Bélgica y Qatar. Obviamente esto puede cambiar, reitero, Italia y Portugal todavía se están jugando su clasificación. Después habrá que ver también los resultados que se terminan por dar en esta fecha FIFA para ver si hay algunos ascensos y descensos a la hora de establecer el ranking FIFA del mes de marzo. Afortunadamente, hay dos países de América, sí, dos países de América que siempre sacan la cara por el continente. Brasil y Argentina. Sí, mucha gente se molesta cuando yo digo la CONMEBOL, en realidad son Brasil y Argentina, y un pasito por abajo está Uruguay. Ahí está una prueba más. Si no fuese por Brasil y Argentina, serían cabezas de serie solo equipos europeos. Bélgica, Francia, Inglaterra, Italia, España. Si quitamos a Brasil y Argentina, los siguientes son Portugal, Dinamarca, Países Bajos, Alemania. ¿Qué pasa con el resto de América? ¿Qué pasa? Por eso digo, afortunadamente tenemos a Brasil y Argentina que sacan la cara por el continente. Es momento de que los otros equipos de América empiecen a crecer, empiecen a dar pasos hacia adelante. Y por eso, qué bueno que Brasil y Argentina van a empezar a competir en la UEFA Nations League, porque salir de ese círculo vicioso les va a ayudar para seguir creciendo. Les va a ayudar no nada más para clasificarse de manera continua a los mundiales, no nada más para estar dentro de las cabezas de serie, les va a alcanzar para regresar a la tierra prometida, para volver a levantar una Copa del Mundo. Brasil, desde el 2002 que no ganó un mundial. Argentina, desde 1986 que no levanta la Copa del Mundo. Así que por lo menos ahora ya tenemos un escenario más claro. 31 de marzo conoceremos el ranking FIFA que se utilizará para determinar las cabezas de serie y los bombos, que por cierto, también quedó bien claro cómo serán los bombos. A ver, los países de la octava a la decimoquinta posición estarán en el bombo número 2. Los clasificados en las posiciones del ranking FIFA del 31 de marzo, del 16º al 23º, estarán posicionados en el bombo 3. Y los países ubicados en el 24º lugar y el 32º quedarán ya en el cuarto bombo. Sí, así es que así ha quedado la eliminatoria. Así ha quedado la eliminatoria, aunque déjeme ser un poquito más claro en el cuarto bombo. Dice, los países ubicados del 24º al 28º estarán en el cuarto bombo junto a los ganadores de las eliminatorias intercontinentales y el vencedor de la última eliminatoria de la UEFA. Así es que han quedado diagramados los bombos, las cabezas de serie. En cuanto a las reglas, para poner de manera correcta los países y ubicarlos en los bombos, tenemos que esperar a que se termine esta fecha FIFA. El 31 de marzo ya tendremos una idea mucho más clara. Pero reitero, una vergüenza, una lástima, que solo 10 días antes de que se lleve a cabo el sorteo, finalmente la FIFA nos comunique cuáles son los parámetros para determinar las cabezas de serie y para determinar los bombos. Porque ojo, para ganar un mundial no hay que ganarle a todos, como dice mucha gente. Para ganar un mundial también es importante tener un camino accesible, tener un camino no tan complicado y, por supuesto, tener esa pizca de suerte. Pero muchas veces la suerte va de la mano con los sorteos y el sorteo va de la mano con los parámetros establecidos por FIFA. Por eso, de aquí en adelante, todos tenemos que exigirle al máximo organismo del fútbol que con mayor tiempo de anticipación se sepa de manera clara y directa cuáles van a ser los parámetros, cuáles serán las reglas que rigen, no nada más el mundial, no nada más la clasificatoria de un mundial, sino también algo clave e importante que es su sorteo. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Mi nombre es José del Valle y gracias por estar en sintonía de Es Así y Punto.